Hola amigos, gracias por acompañarme hoy. Este es el show de Oscar Armendáriz. Aquí hablo con algunas de las mentes más brillantes y fascinantes del mundo con el objetivo de aprender de sus experiencias y conocimientos. Mi misión es que tú también puedas beneficiarte de estas conversaciones y aplicar lo aprendido en tu propia vida. En este episodio tuve el placer de conversar con Vieri Figallo, un destacado empresario y fundador de Figallo Agency, una agencia de publicidad líder en el mercado. Desde muy joven, Vieri comenzó su trayectoria emprendedora creando tarjetas de presentación y hoy en día ha logrado establecer exitosas relaciones comerciales con importantes empresas como Tugo, Jugos del Valle, Amazon, Avon, entre otras. Hablamos de sus inicios como empresario, de la creatividad de sus proyectos, inteligencia artificial y otros temas más. Yo disfruté mucho esta conversación con Vieri y espero que tú también la disfrutes. Al acabar este episodio, conéctate conmigo por Twitter y dime qué piensas de este episodio. Iniciamos. Vieri, ¿cómo estás?
Maravilla, ¿soy tú?
Bien, también, gracias a Dios. Aquí ya terminando el día laboral, iniciando el día de podcaster. Y aquí emocionado de entrar en la conversación contigo porque tengo varias preguntas que hacerte. Tu historia me llamó mucho la atención. Estuve viendo tu trabajo. Muchas felicidades. Tu trabajo me gustó mucho. Y gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí conmigo el día de hoy. Quiero que hablemos del tema de lo que es la publicidad, lo que tú haces, lo que tu empresa hace y cómo es que llegaste ahí. Si alguien quiere seguir tus pasos, quiero darle más o menos un roadmap del cómo es que tú has llegado a donde estás. Y esa es la intención de hablar contigo el día de hoy. Entonces, vamos iniciando con una breve reseña. Si me puedes, presentar y contarnos un poco de ti.
Gracias, Oscar, por la invitación y este espacio. Mi nombre es Vieri Figallo. Soy el director ejecutivo de Figallo Agency, una agencia creativa que busca y buscamos resolver problemas de comunicación y de negocio a través de creatividad estratégica, donde sé perfectamente que las ideas es mucho más grande que la publicidad. Más allá de todos los títulos nobiliarios que nos encanta ponernos, soy un creativo que le gusta eso, las ideas y baso mi vida en ello, de siempre ver el mundo desde otra perspectiva y también para solucionarlo en un problema tan grande que hoy tenemos, hoy las marcas a las que nos enfrentamos, es la atención de la gente en un mundo hiperconectado, tan difícil que es hacer ruido cuando hay tantos distractores en todo momento, a toda hora y en nuestro celular.
Sí, claro. Y queremos, o sea, lo que es el tema, lo que tú haces, ¿no? Es ser ruidoso, por así decirlo, ¿no? Pero cuando, como tú lo mencionaste, es en un mundo donde todo el mundo está siendo ruidoso en todo momento. O sea, ¿en qué momento y cómo es que puedes gritar más y más fuerte y hacer ese ruido, no solamente por el escándalo, como decimos en México, sino ese ruido placentero que también te llama la atención y quieras voltear a verlo y no solamente verlo, pero quedarte ahí, quedarte un momento? Vamos a entrar en más detalles en esto en un momento. Vamos desmenuzando tu historia primero, tu historia. Vamos al pasado. ¿Cómo iniciaste? Obviamente la agencia lleva tu nombre. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuándo fue cuando dijiste, voy a hacer esto en mi vida?
Yo entré a trabajar como trainee, como copy, en una agencia transnacional que se llama Saatchi. Y si bien hace más de 15 años entrar a una agencia como trainee era muy complicado porque era todo un proceso de tener un book armado y había mucha competencia, hoy es diferente el contexto para encontrar esos talentos. Y un día entro y 3 meses después, palabras literales, fue: ya encontré un trainee más chingón que tú, llégale. Me corrieron. Eso fue el momento en el cual, si bien los negocios no es un tema personal, pero fue un ¡ah! ¿Cómo? Y realmente había mucho empuje de mi parte cuando había llegado a la agencia. Tal vez no hubo ese click con el que ese entonces fue mi jefe, o tal vez mi figura era muy millennial sin antes conocer hoy esa figura y porque era muy inquieto. Preguntaba muchas cosas, si no estaba de acuerdo, quería también adelantar muchos procesos. Entonces no hubo realmente un match y fue la vez que dije, me corrieron siendo trainee y tener que volver a escalonar siendo trainee, veía la pirámide corporativa muy complicada y fue cuando dije, bueno, voy a poner mi propia agencia, imprimo unas tarjetas de presentación, le pongo director general, compro un dominio y sin tener mucha idea de nada, ni siquiera sabía lo que era una factura y o tenía contactos, así es como inicio la agencia. La misma visión hoy se mantiene prácticamente igual, es hacer acciones relevantes que a la gente le importen.
Sí, y esas acciones relevantes, empiezas con empresas pequeñas, empiezas con amigos, ¿cómo son tus inicios?
Pues tenía un bonche de tarjetas de presentación y la persona que iba conociendo le entregaba y le contaba lo que estaba haciendo. Y el primer proyecto que se hizo fue las tarjetas de presentación de la mamá de un amigo. Y ese fue el primer proyecto. Y fue chistoso porque yo no soy diseñador, no soy director de arte. Y el primer proyecto fue diseño unas tarjetas de presentación. Y es, sí, pero por dentro es, no soy diseñador. Ajá. Entonces busco la manera de poder facilitar el diseño. Ya tengo el diseño, se lo mando. Hoy no había lo que hoy encontramos. Hoy las herramientas de que te puede facilitar el trabajo es buscar a alguien que lo hiciera. Regreso con esa persona y me dice, ah, qué bonitas, las quiero imprimir ahora. No tengo imprenta, no conozco a nadie y está bien. Y eso es un claro ejemplo de cómo ha sido hoy estos 14 años. Uh-huh. Siempre te vas enfrentando con una solicitud, algo que tal vez ni siquiera sabes por dónde empezar, pero mientras haya voluntad de resolver las cosas, es conforme tú vas a ir trabajando. El ejemplo que estoy poniendo es el primer proyecto con tarjetas de presentación. Qué fácil hoy, en su momento fue, bueno, cómo resolverlo, pero hoy hay cada proyecto que dices... Sí, ha habido una curva también de especialización. Uh-huh. He pasado por tantas cosas durante estos 14 años de todo tipo de proyectos. Hoy ya puedes también tener una perspectiva de, no, esto es lo que hago, esto es lo que me dedico, porque si no sigues disparando a todas partes sin tener un claro objetivo, pero es parte de un aprendizaje que has tenido del emprendimiento.
Y en tus inicios, ¿cuál era el enfoque del trabajo que querías hacer? O sea, alguien te pidió tarjetas de presentación y eso no es a lo que ibas. ¿Cuál era tu enfoque inicial de trabajo?
Ponerle una idea a todo, ponerle creatividad. Si bien era un diseño de tarjetas de presentación, tenía un concepto, tenía un porqué y era un diferenciador de cómo se resolvió en ese momento. Y es eso, es la parte creativa de, pues, no vendemos diseños, no vendemos un copy, no vendemos un comercial, vendemos una estrategia creativa y eso ha sido siempre el diferenciador de lo que busco en el trabajo. Es complicado. Yo creo que esto no es simplemente en México, creo que muchos colegas podrían estar de acuerdo con esa opinión, pero vender un trabajo mediocre es mucho más fácil que vender el buen trabajo publicitario porque hay muchas barreras cuando presentas una idea.
Sí, y creo ahí que uno de los detalles está en quizás el mal entendimiento de lo que es un trabajo de publicidad. Porque para muchas empresas, el de publicidad, el de marketing, el de ventas, ponlos juntos en esa oficina. Y por cierto, es el mismo persona, ¿no? El que se encarga de todo eso. O sea, te encarga de la publicidad, te encarga del marketing, te encargas de hablar y vender y hacen todo, ¿no? Y eso creo yo que en estos últimos años ya la gente lo ha estado entendiendo mejor de que, pues no es así. El de ventas es una habilidad totalmente distinta que el que hace los diseños, que el que hace el marketing. Y lo que tú estás diciendo es la idea creativa. Y eso me llama mucho la atención porque en ocasiones las empresas dicen, quiero mi campaña publicitaria. Y ahí están dos, tres personas que son diseñadores. Excelente, lo hacemos. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, no tienen esa creatividad, pero son buenos para diseñar o son buenos para hacer los videos, los audios, lo que sé yo, ¿no? Entonces, a lo que yo entiendo que estás haciendo tú es la parte creativa. y ahí tú entrarías a dirigir o a involucrarte con las personas que se encargan de los diseños, los videos o lo que sea que la empresa sea su plan de mercadotecnia. ¿Es así?
Sí, a ver, siempre debe de haber un talento y no hay campaña exitosa sino el involucramiento de todo un equipo con especialidad. Tú lo habías dicho, hay grandes directores de arte, pero, o sea, no puedo generalizarlo, pero no tiran una idea. Sí tienen una gran habilidad para poderlo bajar y poderlo plasmar en un gráfico, en un spot, o donde tengamos que aterrizar el tema visual de la idea. Hay planners, los planners sin ellos realmente no hay esa interpretación de data y ese entendimiento de comportamiento de las personas o de la categoría de cómo se comporta para poder generar un concepto creativo y hay especialistas para todo, directores de arte, copies, creativos, planners, productores, también los project managers que se encargan de darle forma a cada una de las ideas, inspirando, delegando y coordinando todo lo que conlleva lanzar una campaña. Detrás de una campaña hay tantas variables, tantos involucrados, tanta gente. Uh-huh. Que si no estamos todos concentrados hacia el mismo norte, después puede ser un desmadre la organización de la campaña y que esta nunca vea la luz. Uh-huh. Entonces es complicado porque tienes tiempos y hoy en el tema digital todo es tan rápido que a veces no se controla. Entonces también es de mucho estómago. Uh-huh. Y vaya, pero esto lo llevo haciendo 14 años, entonces no me asusta cuando hay un gran reto.
Claro, y ahorita que mencionaste de los que manejan los proyectos, a eso me dedico yo. Y a veces la gente me pregunta, entonces, ¿qué es lo que haces? Y inclusive publiqué un meme de esto en LinkedIn el otro día. Y pues tú sabes, pues, o sea, lo que hago yo es manejar proyectos. Luego te preguntan, ¿pero qué es eso exactamente? Y ahí la parte complicada es que lo que acabas de explicar tú, hay una gama muy amplia para hacer algo. O sea, un proyecto por definición es una serie de tareas para un objetivo. Y el que maneja el proyecto, pues, es la persona que está encargado. Ok, ya tiene que llegar, pues, en mi caso, ¿no? En el mundo creativo como el tuyo a lo mejor es distinto, pero en mi caso es okay, necesito ver las cosas que vamos a comprar. Voy a poner una persona encargada para que se encargue de todas estas compras. Okay, necesito los horarios, quién tiene que venir a qué horas y quién tiene que irse a qué horas. Entonces voy a poner una persona encargada que se encargue de eso. Y empiezas a coordinar todo este mundo de personas. El año pasado inclusive terminé un proyecto, pues uno de los más grandes que he terminado en mi carrera, y fueron como 120 personas involucradas. Entonces tenía personas encargadas en cada área y cada uno con su función. Y luego dicen, es que si pones a gente encargada en todos lados, entonces ¿qué es lo que haces tú? Ah, bueno, es que... No sé cómo explicarlo, pero hay
mucho. Soy el engrane.
Sí, entonces, pero pues fue una coordinación masiva. En este caso fue un proyecto como de 8.2 millones y pues, si no tienes las personas adecuadas en su lugar, no vas a completar las cosas ni en presupuesto, ni en tiempo, ni en calidad. Entonces, esa coordinación de personas se ocupa a una persona por detrás y esa persona por detrás tiene que ser experta en su área. Y en el caso tuyo, la creatividad es algo que yo pienso que las personas creen que cualquier persona lo puede hacer y ahí está el detalle, creo que no es así. Entonces, regresando con... Dime.
Sí, a ver. Si bien siempre he dicho y en la agencia es... Creativo no es una posición, creativo somos todos. Cada quien resuelve e interpreta su creatividad desde la trinchera en la que está. Un project manager es, bueno, si bien pueden tirar ideas, pero también tienen que generar creatividad de cómo yo lidero, gestiono los tiempos o tengo que ordenarlo. Que al final del día es el engrane y dentro de un ecosistema publicitario son los que menos aplausos reciben cuando realmente es quien administró los tiempos del proyecto, los recursos del proyecto y también puso en calma y liderazgo frente al cliente. Uh-huh. El cliente pide, el project manager administra todo, no simplemente tiempos y recursos, también estados de ánimo. Sí. ¿Qué pasa si alguien dice no? Ya no lo quiero hacer. Estoy muy triste. ¿Qué es lo que puede pasar? Y también es un tema de estar escuchando. Entonces, en toda la vida, todos los roles tienen peso. Unos más que otros, pero el éxito de una empresa es la ejecución del equipo que tienes y coordinarlo. Puedes tener grandes talentos, pero si no sabes moverlos, ¿para qué los tienes? Uh-huh. Es poder aprovechar y conocer a los equipos. Y esa idea cultural, social, de que todos podemos sacar grandes ideas. Hay una gran diferencia entre ser un creativo publicitario y un ocurrente. Pues de ocurrencias, todos. Pero realmente de interpretar un dato, ya sea a través de una tabla de Excel, una noticia, hablando con las personas, porque data es, llega de muchas maneras, de tener esa concepción de poderlo llevar a un concepto creativo y esto darle una estructura de comunicación para que conecte a la gente es complicado y hay que tener a los talentos que tengan esa interpretación y esa hambre. Uh-huh. Porque hoy también hoy el talento es tan complicado de que estemos hambrientos por lo que hacemos y ganas de hacer las cosas. Y también hoy es un lujo tener gente apasionada, no como un, bueno, pues no me queda de otra más que hacer estas cosas. Entonces, a ver, échamelo. No, debe haber mucho más. Pasión por un resultado muchas veces intangible, pero que tú sabes cómo quieres que quede. Entonces, es muy, mucha vuelta. Hacer un gran trabajo desde una perspectiva creativa.
Y hablando de grandes trabajos, quiero entrar a algunos de los trabajos que has hecho. Entré a tu sitio web, como dije en un inicio, estuve revisando los trabajos que tienes publicados ahí. Me gustaron mucho. Quiero hablar específicamente de pues, dos o tres de ellos quizás. Vemos cómo nos da el tiempo. Pero vamos a hablar uno de los proyectos, el de Timex. Ese proyecto, cuando empecé a ver el video, empecé a ver y mi primera pregunta es, ¿por qué están midiendo todo en horas? La historia es muy conmovedora, pero me quedé engranado, o sea, no podía dejar de verlo y tenía que llegar hasta el final para entender por qué se está midiendo la vida de este niño en horas. Y ahí al final, obviamente, donde te das cuenta. Cuéntame ese proyecto. ¿Cómo es que siguió la realización de este proyecto y la creatividad?
Es un gran proyecto que fue la antítesis de muchos procesos de cómo se lleva. Esto fue directamente desde un pitch, la invitación por parte de la marca y el brief fue muy claro. Vamos a lanzar una línea de relojes y estos relojes, las ventas acumuladas, vamos a donarlo a silla de ruedas. Uh-huh. Ok. Llegamos a la agencia y este es el brief, pero debe de haber algo más. Realmente el destino de, si bien cada acción social es muy aplaudible, pero silla de ruedas, esta es una práctica que tantas marcas han hecho una y otra vez. Y pues nos las jugamos y dijimos, no lleguemos con el brief puntual. Lleguemos a, si bien el dinero va a ser exactamente el mismo, la donación, llevémoslo a un tema que los medios reciban mejor, porque es algo diferente. Llevémoslo a un tema en que podamos generar mayor conexión y una historia. Y así es como llegamos directamente en el pitch, diciendo vamos a llevarlos a un tema de donación de órganos. Yendo más allá, Oscar, lo que me gusta es, hoy hay 5 personas que tienen un nuevo órgano a través de esa campaña. ¿Quiénes son? No lo sé. Y es información que desafortunadamente no me dieron porque queríamos entrevistarlos y hacer un caso mucho más grande. Pero hoy hay 5 personas que a través de un cambio de brief se ayudó. Sumamos a la vida de la gente y en este caso como un cambio de órgano se cambió a algo. Entonces, de una industria tan banal, desventa a venta, a través de las ideas transformamos la vida de las personas y Timex lo tocó porque generó más de 10,000 relojes vendidos y de ello se destinaron 5 donaciones de órganos. Entonces, eso es la historia. También una gran colaboración por parte del cliente, porque lo recibe marketing, y lo que muchas veces pasa es una gran idea. Marketing es el primer freno de las campañas, porque piensan, y tener que pelear esto en finanzas, subirlo, escalonarlo, llevarlo a global, y el cliente hizo una gran gestión porque creyó en la idea, y el resultado es lo que estamos hablando. Y a nivel creatividad es quisimos darle la vuelta. O sea, de no ser tan obvios de que era la historia de, o que lo sellaba una marca de relojes y la relación de la vida de Matías. Donde también hay algo muy importante. Pues al final del día, en esa campaña, Matías muere. El primer cambio que nos habían pedido era no, que viva. Y la respuesta fue, ¿por qué vamos a hablar de las mentiras, de la publicidad feliz, de la marca salvadora? No, hablemos de que hay casos como el de Matías, y que la marca puede cambiar la historia de estas situaciones. Entonces se recibió muy bien y dijeron, y así la lanzamos, y así como la viste, es como se lanzó a los medios.
Y en este caso muy específico, tu trabajo es la creación, o sea, todo este pitch. Eso, en mi mundo, todo esto es diferente, ¿no? Obviamente, porque no estamos hablando de algo creativo, estamos hablando de algo muy tangible. Por ejemplo, quiero comprar un motor, voy, lo cotizo y veo tres personas que me pueden vender tres marcas distintas que tengan características similares. En tu mundo sucede algo similar. Están hablando con dos, tres personas que hacen lo mismo que tú y están viendo a ver cuál idea les gusta más. ¿O cómo trabaja esa colaboración con las empresas y contigo?
Sí, a ver, es tan complicado lo que vendemos nosotros, porque al final es una idea y una idea puede ser tan subjetiva. Hay quienes les gusta el helado de chocolate y hay quienes les gusta el helado de vainilla. Hay tantos gustos de todo. Hay quienes aman el fútbol y hay quienes ven béisbol. Y lo mismo pasa con las ideas y las marcas. No le puedes caer bien a todos. Siempre va a haber un diferenciador y hay muchos procesos que son licitaciones, que son pitches, donde las marcas están buscando la mejor solución de narrativa. Ya ni siquiera digo creativa. Una solución de narrativa, de solución de negocio, de lo que ellos creen que necesita su empresa para poder ser ese diferenciador en el mercado. Lo que buscamos nosotros, buscamos ser siempre muy fieles a nuestro estilo de juego, de cómo pensamos, si es creatividad de muy alto nivel, desde una interpretación y un ángulo no tan obvio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a marcar la diferenciación de la categoría de los de las marcas.
Uh-huh. Y entonces ya cuando empiezas a hablar con estas personas, ¿hasta dónde llega tu involucración con este trabajo? ¿Ya tienes la idea? ¿Se las diste? Después ellos lo toman, involucran al equipo de marketing y después, o sea, ¿de ahí qué sucede? ¿De ahí tú empiezas a coordinar, empiezas a traer los que van a hacer el video, a traer los que van a hacer la publicidad en las redes sociales, tu involucración, hasta qué punto llega, dónde termina?
Siempre va a depender de muchos factores, porque nunca hay una regla, siempre es dependiendo de la estructura por parte del cliente, hasta dónde quiere que nosotros lleguemos, el involucramiento y las reglas que se estén poniendo en el juego. Si bien tenemos la capacidad en la agencia de hacer desde la planeación estratégica hasta la administración y compra de medios, pasándolo por un tema creativo y de producción con un servicio integral, todo depende de cuál es la estructura del cliente. Muchas veces, si ha pasado, el cliente busca la idea, busca el guión, busca el concepto, pero ya tiene la productora con quien trabajar. Uh-huh. Muchas veces ya tienen el tema de performance, o cuando ejecutas la planeación de medios, ya tienen a su central de medios o su mismo equipo de marketing lo ejecuta. Entonces, siempre se inicia con un ¿qué esperas de nosotros? ¿Hasta dónde quieres que llegue? Si bien todo ha sido muy integral, pero también es dependiendo la estructura del cliente, es hasta dónde llegamos, porque hay tanta gente involucrada. Y muchas veces hay clientes seniors que ya saben muy bien de cómo funciona, o clientes muy juniors que dicen, ay, nunca he hecho esto, tú haz todo. Entonces ya se marca el scope of work de cómo lo vas a estructurar.
Y tú con tu empresa, de momento, ¿estás trabajando solamente en México? ¿Estás trabajando ya internacional? ¿O qué tanto alcance tienes en tu empresa?
Pues hoy Internet ha democratizado tantos procesos. Sí tenemos algunos clientes fuera de México. Tenemos clientes dentro de México y la operación es exactamente la misma. Pueden estar aquí al lado o pueden estar en Nueva Zelanda como cliente que tenemos. Obviamente ahí lo que cambia son las horas. Ellos viven en el futuro. Son creo que 17, 18 horas de diferencia. Pero vaya, una buena gestión y buena comunicación y con un buen entendimiento de lo que estamos haciendo, todo es posible. O sea, hoy, ¿qué no puedes hacer desde tu celular? Y la coordinación de lo mismo. Hay tantas campañas que se pueden pensar en un país, ejecutar en otra y llevar la pauta o la administración de medios desde otra región. Uh-huh. Entonces hoy Internet pues hace que todo sea más democratizado y el tema colaborativo sea mundial.
Sí, y en un momento quiero entrar más en ese tema que creo que ahorita estamos viviendo un cambio drástico que me interesa. Me interesa tu opinión al respecto. He hablado con muchas personas de qué es lo que creen que va a pasar con esto de la inteligencia artificial, pero vamos a entrar en eso un momento más. Quiero entrar en otro de tus proyectos antes, y el otro de los proyectos se llama el de creo que La Cana, ¿no? Donde una empresa que hace muebles, fabrica muebles, tenía esta materia prima que les sobraba, específicamente como las telas y estos los fabrics, ¿no? Y esta otra organización dijo, yo puedo usar esto y puedo ayudar a mujeres para que tengan empleo, empiecen a crear productos que alguien les quiera comprar. Ese es otro de los que me llamó mucho la atención, porque es algo muy, muy práctico, ¿no? Que está obviamente impactando la vida de alguien en algún lado de manera positiva. Cuéntame un poco de ese proyecto.
Es un gran proyecto de una marca que quiero mucho y que siempre hay un gran reto creativo, es To-Go. To-Go es una mueblería online mexicana que tiene sus tiendas en punto de venta, en el tema de retail. Y es una muestra de que todos los datos no vienen simplemente de analytics, directamente de métricas y de uso de tendencias sobre la industria de muebles. Esa idea fue simplemente por la curiosidad de conocer el negocio de nuestro cliente, y fue Ramón, que es el CEO, es, ¿por qué no nos das un tour a tu fábrica? Fabricas muebles, queremos conocer el proceso. Y dentro del proceso vimos que había un sobrante de telas que quedaban en la basura, y fue, ¿qué haces con esa tela que sobra? Nada, son pedazos, los tiramos a la basura. Y eso fue el debrief con el cual se llegó a la agencia. Hay sobrantes y pedacería que queda a la basura, y es como nosotros creamos pedacitos. Y empezamos a meter toda una estructura de, bueno, vamos a hacer muñecos, pero ¿quién van a hacer estos muñecos? Y descubrimos de que hay una fundación que se llama La Cana, que hacen muñecos con mujeres que trabajan desde la cárcel. Y fue, bueno, ¿por qué no hacemos una alianza con ellos y sean ellos quien creen estos muñequitos que se llaman pedacitos? Y fue el joint venture entre To-Go y La Cana, y el resultado hasta la fecha, hoy se pueden comprar. Ya la campaña tiene 2 años y sigue vigente, y es algo que buscamos también directamente en Figalo, es no hacer campañas efímeras que tienen un principio y tienen un fin. Hagamos campañas que se puedan accionar en cualquier momento. Hay algo muy interesante en ese proyecto que aún no pasa. Ya tienen un contrato firmado. Cuando una mujer que tomó una mala decisión pague su condena, ella va a salir con trabajo pagado en las fábricas. Entonces, vuelvo a lo mismo con el proyecto de Timex. A través de una idea y de un escritorio donde nos pusimos de acuerdo todos, estás ayudando a personas que ni siquiera conoces. dentro de su vida. Entonces las marcas sí pueden ayudar a las personas impulsadas a través de una idea. Ninguna idea, por muy masiva que sea, va a cambiar o va a arreglar el problema en su totalidad. Pero mientras vaya tocando algunas personas, aunque sea una, ya hiciste una diferencia. Entonces, de repente soy muy espiritual y es un tema de trascender. Y es lo que hoy veo en el trabajo, es busquemos trascender a través de las ideas, tocando la vida de personas que ni siquiera conocemos. Tan responsables somos nosotros, los publicistas, de los mensajes que mandamos a la gente, que muchas veces podemos decir, bueno, este posteo que hicimos, ¿qué diferencia puede hacer? No lo sabemos, Oscar. Nada más recordemos que alguien estornudó en China y todo lo que él ocasionó. Entonces, esos pequeños pasitos que hacemos en nuestra vida, exacto, no sabemos lo que podemos estar generando. Entonces, es gratificante saber que las ideas que hacemos puede ayudar a las personas.
Ok.
Y evidentemente esto al negocio de los clientes.
Y en el caso de Pedacitos, ¿cómo surgió? O sea, ¿quién fue el iniciador de esta idea? ¿O cómo es que te involucraste? ¿Alguien te habló y te dijo qué podemos hacer con esto? ¿O cómo se conectó esa idea? Es lo que no entiendo.
Sí, fue mi socio, el VP creativo de la agencia, la Project Manager, y yo a dar una vuelta a la fábrica y preguntar muchas cosas, tomar fotografías, vivir la experiencia del cliente. Y eso fue la información que llevamos al equipo. Y en un peloteo, pues se sacó todo lo que descubrimos de lo que vimos, y entre el equipo se desarrolló la idea. Y esa gran idea fue una observación del equipo creativo que dijeron, mire, te queremos enseñar esto. Y dije, wow, veamos la manera de poder hacer la integración, ponernos de acuerdo con la fundación de que estuvieran de acuerdo. Y cuando teníamos ya algunos puntos ya conectados, es momento de presentárselo al cliente para decirle, mira, tenemos esto y creemos que esto puede funcionar. Y digo creemos, Oscar, porque lo que pasa el día de mañana nadie puede saberlo. Uh-huh. No, o sea, si bien tenemos y planteamos proyectos con datos, experiencia, pero el día de mañana es el tema de publicidad. No sabes qué va a pasar. Aunque hay un tema de data predictiva, también los datos se malinterpretan. Es muy complicado estar seguro del proyecto que estás haciendo y echarlos a andar. Un ejemplo, el PSG pensó que iba a ganar la Champions con Messi, Neymar y Mbappé. No ha pasado. No puedes predecir el futuro, pero sí puedes predecir un planteamiento de lo que estás haciendo para poder lograr un efecto.
Y aquí en este caso fue a la mueblería To Go, se llama, ¿no? To Go.
To Go.
Uh-huh. To Go. Ellos los contactaron a ustedes para que les ayudaran a crear algo para hacer publicidad de su empresa. ¿Así fue como ustedes terminaron ahí en primer lugar?
Sí, To Go. Llevamos con ellos 3 años de relación. No fue la primera campaña que hicimos. Ya habíamos hecho algunas campañas en otros formatos más tradicionales a través de un storytelling y una buena dosis de creatividad de cómo esto bajó. Y esto fue un tema proactivo. Realmente no fue una solicitud y es algo que buscamos también en cómo trabajamos con nuestros clientes. No esperamos la solicitud. No esperamos que nos digan qué quieren hacer o cuál es la intención. Si bien tenemos un scope of work de lo que tenemos que ir cubriendo y haciendo en el día a día, somos muy proactivos. Y esto es lo que los clientes de nosotros esperan. Esas nuevas ideas.
Ah, ok. Ya entiendo. Entonces, ellos ya eran unos clientes establecidos. Ustedes estaban trabajando con ellos y después esto surgió en base a, pues ahora sigue conectando puntos, ¿no? Que aquí tengo sobra, aquí me hace falta. Vamos a conectar los puntos y ya se le vende. Y en tu caso, por ejemplo, campañas como estas, bien has dicho que las ideas son intangibles, pero ¿hay alguna manera que ustedes rastreen métricas de si dio o no dio resultado una campaña?
Sí, claro. A ver, hoy en el mundo digital y cliente que no te lo pida, pues está complicado. Es que esto generó, y hay muchas maneras de poder percibir el tema de éxito? Uno, todo se conecta en un data studio y está conectado en cada uno de los puntos digitales, de toda la interacción que esto generó, de todos los hits que marcó directamente al sitio. ¿Cuánta gente vio directamente el video? ¿Cuántos pedacitos? Porque eso se pusieron de venta directamente en su e-commerce. También hubo un tema de cross-selling a través de su carrito de compras. Aparecía el banner de pedacitos para que la gente leyera y si quiera cargar uno a su cuenta, y también esto generó mucho PR, y es cuántas notas, y de esas notas cuánta visibilidad la campaña dio, que estuvo acompañado también de un ejercicio de performance, pues para poder amplificar más el mensaje de la marca.
Creo que tenemos tiempo para hablar brevemente del otro proyecto que quería hablar, que es el de Animales de la Nada, que resultó en un libro. Inclusive lo estuve buscando en Amazon, no lo encontré en Amazon, pensé que iba a estar ahí. Yo vivo en Estados Unidos y todos mis libros los encuentro en Amazon. Pero cuéntame de ese proyecto.
Si me pasas tu dirección, te la hago llegar. Ya no están en la venta. Fue un sold out en un país que no se lee, se vendieron todos. Y también fue una proactividad que tuvimos directamente con el cliente, y esto fue directamente de una interpretación de data muy simple en las redes y en las métricas en las métricas de Facebook de nuestro cliente, donde vimos que un gran porcentaje de sus seguidores eran mujeres y tenían entre 35 y 45 años. Y la interpretación del director creativo fue: hagamos algo con las mamás. Uh-huh. Y esa fue la dirección creativa al equipo, y se creó este libro de historias verdaderas de cómo la gente ha rescatado a su mascota. Historias verdaderas, y cada historia era graficada por un ilustrador, en el cual le pusimos al ilustrador la historia, una paleta de colores, y bajo su propio criterio e inspiración artística lo plasmara en unas hojas. Y se hizo un libro que no simplemente se vendió en internet, también llegó a las principales librerías de México como Gandhi, y generó más de 180, 200 notas, arrastrando y llegando casi a 10 millones de pesos de publicidad gratuita. Aquí no simplemente la campaña fue un espectacular o un video, la campaña fue un libro que se le dio un contexto, y este contexto hizo que tuviera una amplificación digital tremendo.
Uh-huh. Y eso toca mucho a lo que quiero hablar a continuación contigo, porque estamos hablando al inicio de un mundo tan ruidoso, donde tanta información que se comparte, tanto contenido que se crea, tantas cosas que puedes ver en cuestión de segundos. O sea, ahora esta plataforma de TikTok, que yo no uso, pero entiendo que así le estás moviendo y son videos de segundos, y estás viendo video tras video tras video, y el entretenimiento está a la orden del día, y estas plataformas ahora tienen una inteligencia que ven en cuál video te detienes un poco más y te dan más de esos videos. Entonces te tienen ahí entretenidos, te tienen ahí fijados. Y una de las cosas que la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿cómo es que en este mundo tan, tan, tan ruidoso una empresa como la tuya puede sobresalir? Y una de las maneras, ya la contestaste, fue obviamente que no fue algo, una campaña en digital, por así decirlo, sino que también hicieron un libro. Pero sí me gustaría escuchar más de ti en ese aspecto. ¿Cómo es que puedes hacer que la gente te voltee a ver a ti?
Creo que siempre el mejor asset para una agencia para encontrar nuevos clientes, nuevas marcas, es el trabajo. Y lo que buscamos, y la vara, y es muy complicado, Oscar, lo que te voy a decir, porque es parte de los objetivos que tenemos, es que cada cliente debe de darnos otro cliente. Y no simplemente por la recomendación directa de servicio, sino por el trabajo. Alguien que lo vea y diga: ah, yo también quiero algo así. Ah, me gusta cómo piensan. Ah, me gusta su estilo. Y es complicado porque, vaya, como te he dicho, vender trabajo mediocre es bien fácil. Vender el buen trabajo, porque todas esas ideas no fue tan rápido u orgánico. Sí, me encanta, hagámosla. No, o sea, tuvo su tiempo desde el planteamiento. No entendí muy bien, vuélvemela a explicar. Ok, perfecto, pero tengo esta duda. Preséntasela, por favor, a mi socio. Ve checando y no es tan rápido estos procesos. Pero lo que buscamos es que nuestra mejor carta de presentación siempre sea el trabajo que hacemos. En la agencia, si bien, y es lo que digo mucho al todo el equipo, es lo que nos capitaliza es nuestro buco. Si bien hoy trabajamos en la agencia y tenemos un fin colectivo, también cada uno de los proyectos que eventualmente cuando el ciclo termine de colaboración con la agencia, pues el project manager, planner, creativo, arte, etcétera, ese trabajo se lo va a llevar y lo va a poner como parte de su portafolio creativo en su book. Y es una forma también de cómo se van a estar capitalizando y cotizando afuera en el mercado. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento, siempre buscamos hacer el mejor trabajo posible y que sea un imán de nuevas cuentas. Después de 14 años, buscamos también ya qué proyectos queremos. Hay proyectos que son desangelados, que son... no nos gusta. Porque es muy operativo, porque no hay una ambición creativa por parte del cliente, por muchas razones. Entonces, con el buen trabajo también te da una perspectiva de saber con qué quieres trabajar. Porque también es muy válido. Cada colaborador siempre está buscando en qué empresa trabajar. ¿Por qué las empresas no vamos a también escoger con qué otras empresas nos queremos relacionar? No porque nos hablen, ya tenemos que decir que sí. Hay un proceso de entendimiento, es como una cita. ¿Hay química o no hay química? Uh-huh. ¿Cómo piensas, cómo pienso? ¿Y hasta dónde podemos llegar?
Y ahorita que mencionas eso, me hiciste recordar un libro. No recuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama Book Yourself Solid. O la traducción sería que tengas tantos clientes que ya no puedas tomar más clientes, ¿no? Y en uno de los capítulos este señor menciona, es un libro viejito, pero aún muy recomendado, lo he visto muy recomendado en varios lugares. Pero una de las cosas que esta persona dice, si un cliente tuyo no llega a tu nivel, y el nivel el otro capítulo lo define, no es estatura social ni nada de eso, ni económica, es más bien como lo ético, ¿no? Y no solamente lo ético, sino valores y otros aspectos que tú le das valor a estas características. Dices, si no llega a este nivel, despide a tu cliente. Te quedas así como, ay, güey, pero espérate, ¿cómo vas a despedir a tu cliente, no? Pero creo que sí es muy válido. Pero quiero regresar de nuevo a la pregunta. La respuesta de cómo seguir generando clientes, de tener una buena ética de trabajo y tener que hacer un buen trabajo, lo entiendo, pero aquí lo que busco, una respuesta de ti, quizás es una respuesta muy complicada. Una persona, un cliente, una persona que tenga algún negocio y diga, quiero crear una campaña creativa, quizás voy a trabajar con alguien, quizás lo voy a hacer internamente. ¿Qué es lo que una persona puede buscar para lograr salir de todo el ruido que existe ahorita en las redes sociales y ser visto, captar esa atención de las otras personas?
Bueno, con internet hay muchas formas y maneras de poderlo resolver. Algo que también se hace a nivel agencia. Nosotros tenemos un formato que se llama Idea Busca Logo. Y es pensar en la idea, bajar la estrategia y prospectar esa marca al cual nos gustaría que se haga. Una marca que pensamos que ella la podría apadrinar para poder lanzar, y es una manera más allá de decir, hola Oscar, ¿cómo estás? Mira, somos Figalo y hemos hecho esto y esto y esto y esto. Y estos son nuestros servicios. Bullshit. Todo el mundo hace eso. ¿Por qué no llegas y mira, Oscar, he hecho un análisis tuyo, así se comporta la categoría, eso es lo que has hecho en la marca, tenemos esta idea? Entonces, una manera también que ver una perspectiva de cómo estás pensando y ejecutando en tu negocio, donde hay dos. Bueno, hay tres. Me encanta, hagámosla. ¿Sabes qué? Me gusta cómo piensas, pero ahorita eso no. Pero tengo hoy este brief puntual. Desarróllamelo. O la otra es, no. Y si hay uno, no importa, porque es tu idea y fue una iniciativa. Entonces vas y la buscas. Es una manera de cómo prospectamos, porque si bien, y es una manera también de escoger los clientes con los que queremos trabajar. Es bueno, pues nos gustó la marca y lleguemos directamente con este producto. No es fácil, evidentemente es de mucha labor, porque cuando envías un correo, muchas veces llega desde el inbox de la estructura más baja dentro de este organigrama y tiene que ir subiendo, como también buscamos, tenemos el contacto directo para hablar por teléfono y decir, oye, te queremos pichar esto, escúchanos. Es una forma de cómo hemos prospectado. Como también años atrás, lo que hacía era no levantarme hasta conseguir 10 citas en un día. Y es mucha talacha, pero también es una forma de, vaya, lo que tenemos que hacer, porque al final del día, por muy romántico que queramos poner nuestro trabajo, sin ventas, no hay empresa. Y si no hay, y sin ventas, no hay esas quincenas, que también ya son otros roles de que los emprendedores vivimos, el tema de financiamiento, de saber directamente con las líneas de crédito por parte del banco, hacer y con las tarjetas de crédito y que el proveedor te pueda aceptar el pago para jinetear los pagos y esto puede, tú puedas solventar tu quincena sin que el cliente te haya pagado después de 60, 90 días. Uh-huh. Es otro tema, pero es una manera de estar siempre activo y buscar nuevas entradas, porque lo único seguro dentro de una empresa es la nómina quincenal. La salida es segura, la entrada no. Entonces eso hace que te estés moviendo todo el tiempo, porque al final, Oscar, pueden haber muchos aciertos, como también puede haber muchos errores en la agencia. Pero el responsable voy a ser yo, nadie más.
Sí.
Entonces es una responsabilidad que tú te adjudicas y que tienes que ver por el trabajo de todo el equipo, y el equipo somos personas, aunque en un futuro seguirán siendo personas.
Pues eso nos lleva al siguiente tema, el chat GPT que se está metiendo en todos los niveles. Inclusive vi una noticia hoy que me la compartió un amigo. Dice que se calcula que la inteligencia artificial va a desemplear como a 300 millones de personas a nivel mundial. Y en Estados Unidos se estima que un 37%, creo que dijo, de los trabajos de ciertas categorías van a desaparecer. Y específicamente en el de arquitectura y de ingeniería, que es donde yo entraría yo, dicen que el 37% de nuestro trabajo va a poder ser automatizado. Y me quedé pensando en eso hoy en la mañana que estaba leyendo esta nota y dije, sí, inclusive a lo mejor puede ser un poco más alto, un 40%. Y yo hice varias pruebas, inclusive sigo haciendo varias pruebas con esta inteligencia artificial. Por ejemplo, en la mañana le puse, ¿sabes programar? Y me dice, no. Y le digo, ¿puedes crear una fórmula en Excel que compare dos colores de dos celdas diferentes? Sí, puedes intentar esto. Y la puse y no funcionó. Y le digo, oye, me está tirando un error. Es que no todas las versiones toman esto. Intenta esta. Y ya la puse y no funcionó. Oye, me dijiste este error. Y fue como 4 o 5 veces que le estuve cambiando. Y al final, me dice, ok, es que una función no lo va a poder resolver. Pero aquí está un programa de Visual Basic que se lo puedes poner por acá. Y luego llamas a este comando en la celda y te vas a la comparativa. Y lo hice. Y sí lo resolvió, y lo resolvió bien. Y me quedé pensando, ok, ¿qué es lo que yo le dije a la máquina? Yo le dije, dame una función. Y yo le estuve y me daba funciones que no servían. Y obviamente yo sé usar Excel bastante bien y sabía que eso no se iba a poder lograr tan fácil. Entonces, cuando el sistema se dio cuenta que no podía resolver lo que yo quería, aprendió eso, lo entendió y dijo, ok, no lo podemos resolver con una función, pero aquí está un programa y con este programa sí lo vas a poder resolver. O sea, él mismo o esta cosa misma dedujo que tiene que ser algo distinto, algo diferente para lograr mi objetivo que yo le había puesto a que hiciera. Y dije, esto es exactamente lo que hace una persona. A una persona le das una tarea, le dices, hazlo así. La persona va y lo hace, se da cuenta que no funciona, lo intenta y no funciona. Y luego te recomienda algo diferente. Y te dice, hazlo de esta manera y así sí va a funcionar. Esa creatividad hoy me tocó experimentarla y vivirla con la inteligencia artificial. Y se me hizo tan, pues no sé, como una mezcla de emociones, ¿no? Y no sé cómo veas tú en tu mundo lo que es la inteligencia artificial y cómo es que pueda o ayudar o quizás desemplear a personas.
Todo lo que acaba de decir, Oscar, también creo que es muy complicado predecir realmente lo que va a suceder. Hoy es la tendencia que estamos hablando y que a toda industria le llega su inteligencia artificial, a toda. A ver, no está en Estados Unidos el don'tpay.com, que es un tema de inteligencia artificial que hace que no le pagues a tu abogado y que te da las soluciones de lo que debes de hacer metiendo todas las variables en el caso en el que estés. Uh-huh. No, el día de mañana vamos a poner un poquito de babita a un artefacto y va a decir todo lo que tenemos y cómo tenemos que solucionarlo a nivel medicina y robot que estén haciendo ese tejido de un cambio de órgano o implementándote un órgano mecánico. Uh-huh. Es muy complicado. O sea, y en publicidad, este tema de generador de contenidos, estos nuevos sitios de Logo Maker, que puedes escribirle a ChatGPT, escríbeme 16 frases para este título de podcast y darle el prompt de qué está hablando y te genera opciones. Claro que es terrorífico. Acabo de tener un bebé y le dije la otra vez, tiene un año, y le dije, hijo mío, yo no sé en qué momento te traje en este mundo tan competitivo. Si bien desde la industrialización y desde 1900 dejó sin trabajo a tantas personas, la digitalización también. Y la parte romántica, Oscar, porque obviamente este argumento puede perder validez en cualquier momento, es la parte romántica, es los humanos siempre nos hemos adaptado al avance tecnológico de alguna u otra manera, y sería muy romántico pensar que con la inteligencia artificial nos vamos a poder adaptar. Por otra parte, la realidad es que hoy la inteligencia artificial te puede dar todo lo que necesitas. Entonces, a nivel copy, yo creo que las empresas, las agencias, se van a empezar a compactar porque ya no necesitas tres, necesitas a un prompt y que pueda hacer una curaduría para los textos. Lo que también creo que es, y eso también puede cambiar en cualquier momento, hoy la inteligencia artificial no es tan creativa, perspectiva y conceptual. Hoy no te podría generar una campaña como Animales de la Nada o como el tema de pedacitos. Y haz la prueba. Dame 10 ideas de marketing para una mueblería. Uh-huh. Te voy a decir cosas muy genéricas, muy tal vez obvias a los que hacemos esto. Pero también hay una realidad. La inteligencia artificial y ahorita te dice qué hacer. Falta la ejecución que tú hagas con ella. Uh-huh. Que también es una brecha muy, muy grande. Lo que creo que va a pasar en un futuro, Oscar, es que países o ciudades tan modernas como Nueva York va a estar totalmente automatizado, donde tú llegues con tu huella digital, porque va a ser tu cartera, va a ser tu pasaporte, va a ser todo. Desde que bajas del avión, piloteado automáticamente, entrar a un hotel y te dan la tarjeta y se abre la puerta y va a haber un robot que te esté tendiendo la cama y la comida, y no hay una sola alma en toda la ciudad porque está totalmente automatizado. Latinoamérica se va a convertir en un hub del place to be, porque ni tan modernos, pero tampoco en la prehistoria. Entonces van a haber más oportunidades de contacto humano, donde van a haber comunidades que la tecnología esté prohibida. Es decir, aquí no se permite la tecnología porque nuestra base de la economía es todavía a la antigüita. No lo sé, es lo que yo creo que puede pasar, pero vivimos en una nueva era de lo que está pasando. Y no tenemos que asustarnos. Tenemos que saber a trabajar con ella. Porque mientras nosotros, Oscar, sepamos trabajar con inteligencia artificial, estás un peldaño más arriba que el otro de la persona que se está rehusando. Entonces, las empresas, ¿a quién van a querer contratar? Tanto para colaborar como también como un tema de proyecto. A los que sabemos trabajar con ello. A los que los hacen de una manera más lento. Uh-huh. Y sí, o sea, hoy a nivel marketing, todo hoy se te puede facilitar. Todo. Desde un video, ¿cómo va a afectar esto a la industria del cine? Que aquí es wow. A ver, para los fotógrafos, ¿te acuerdas de Chris Rock con Will Smith y el cachetadón que le dio en los Oscars?
Sí.
¿Has visto la fotografía del point of view de Will Smith dándole la cachetada, donde vemos la cara de Will Smith dándole una cachetada a Chris Rock?
No.
La foto parece real. Te lo voy a enviar. Y es, Dios mío, o sea, no hay una toma desde la perspectiva de Will Smith. Y la foto, si la ves, si alguien... Si no conociera que hoy existe esta herramienta, pensaría que es real. ¿Dónde queda el fotógrafo? Porque está muy bien iluminado. Es Will Smith. ¿Cómo está dando el golpe? Que el día de mañana, o si no es que ya está pasando, escribes una historia. Bueno, das puntas de la historia, te desarrollan la historia y vas a ver una película hecha con inteligencia artificial sin haber pasado por nada, ni una cámara. Ni una persona. Va a haber un replanteo total, donde tal vez las cosas hechas por las personas va a tener más valor que lo que una computadora haga.
Claro.
Es complicado.
Es esa de Will Smith, que no la he visto, pero la que sí he visto es la del Papa, que tiene un chamarrón blanco. Bueno, hay varias de esas inclusive, y esas se ven muy reales. Y yo digo, pero en lo que dices tú de que vas a escribir algo, ya he visto algunas herramientas donde escribes, tú pones una imagen y vamos a decir que la imagen saliste un poquito cortado de la cara y no saliste completo. Pones la imagen y le escribes ahí, complementa la imagen, 2 pulgadas para arriba, 2 pulgadas a la derecha y por cálculos de la inteligencia artificial te va a reconstruir la cara y el fondo y todo lo demás y va a hacer la foto más grande. Ahorita también he visto en una herramienta, no me acuerdo el nombre, pero hay una herramienta donde yo en el video le puedo decir, hazle un green screen, a la persona que está en el video y el sistema borra el fondo. O sea, eso yo lo sé hacer en Adobe Premiere, pero que nada más lo escriba y le diga, quita el fondo y nada más deja a la persona y que el sistema lo reconozca todo y lo haga. Y el trabajo que hace, lo hace bastante bien. Digo, wow, o sea, está lo que acabas de describir. Yo creo que estamos a 3 meses quizás de que lleguemos ahí. Pero sí es cierto. O sea, todo, yo concuerdo contigo en ese aspecto, que todo lo que es creado por humanos va a tomar más relevancia, va a tomar más valor. Pero creo que vamos a tener que pasar por una etapa donde vamos a tener que aprender a primeramente diferenciarlo, porque ahorita no podemos diferenciarlo en muchas ocasiones. Por ejemplo, lo que hablas tú de los copy, ¿no? El texto. O sea, yo escuché de una empresa que es una empresa americana, estadounidense, que tiene una sede en España y tienen a 78 personas que estaban en el departamento, así como, no sé exactamente cuál era, pero eran encargados de las redes sociales de otras empresas. Y 76 personas de las 78 empleadas fueron despedidas y solamente se quedaron 2 para manejar lo que tú dices, el prompt, para crear este contenido y manejar este mismo trabajo. Y, o sea, eso ya lo estamos viviendo ahorita y se me hace como, wow, ¿a dónde vamos a parar?
¿A dónde vamos a parar, Oscar? Es la gran incógnita. Tenemos que ser siempre actualizados. Es una manera de que es muy fácil hoy quedarte viejito en un pensamiento y saber que, eso es lo que yo creo, todos debemos estar todos los días en versión beta y ganas de seguir aprendiendo, ser actualizado, porque todo trabaja tan rápido que si no vas a la par en un mundo ya no es tan ruidoso a nivel de tan conectado en marcas, también muy tan competitivo. Somos millones de personas donde hoy Internet ha democratizado el conocimiento. Yo con ChatGPT te lo da, pero también hay un tema que hay que estar atentos. Hoy hablamos y nos reímos y nos asombramos de las bondades que tiene el tema de inteligencia artificial, pero no estamos viendo el tema que lo que va a pasar en 10 años, sino es que menos del sistema social en países como en Latinoamérica, donde la brecha educativa, la brecha cultural, salarial va a ser mucho más grande, y esto va a generar mayores inconformidades, que no somos ajenos a las situaciones que está pasando. Si bien en el tema de pandemia estuvimos encerrados, y bueno, en el encierro, y doy gracias al universo y a Dios por haber tenido un celular e internet. Mi pareja también tenía uno cada quien y trabajábamos desde ahí. Esto pone en ecuación una familia donde hay 6 personas viviendo en un cuarto y cada uno tiene una pantalla para las 6 personas. Entonces ya el conocimiento se va limitando porque es una pantalla para todos. Entonces no es equitativo. Esto suma el tema de inteligencia artificial. Va a ser mucho más grande la brecha en todo. Entonces lo que yo creo que podemos hacer, tal vez no es la solución, no lo sé, es tu iPhone, cuando ya lo vayas a renovar, dónalo, acerca la tecnología a las personas. Es darle una herramienta y explicarle qué es, para que tenga un contexto. Tal vez en el momento no entienda mucho lo que estás diciendo, pero después ya va a empezar a hilar con lo que esté viviendo, porque la distancia social y cultural entre las personas va a ser mucho más grande, y ahí va a ser un gran problema a nivel mundial.
Veo que estás generando una idea nueva. No sé si esté sucediendo, pero estás como generando una idea nueva y a lo mejor lo conviertes en una campaña. Y si lo conviertes en una campaña, me avisas para estar al pendiente y de verlo. Pero se me hace muy bien tu idea de donar esta tecnología. Yo sé que aquí en la casa tenemos como 3-4 celulares que ya no se usan, algunos porque ya no sirven, otros porque están muy viejitos, y ahí están. O sea, a veces lo agarro y nomás para tomar fotos o para hacer alguna prueba de algo, pero se me hace muy, muy importante lo que mencionaste. Pero me gustaría entender un poco más, ¿por qué crees que se va a ampliar esta brecha? Yo realmente lo tengo previsto o ideado en mi mente, que la brecha se va a cerrar, que la brecha va a ser inclusive menor. Veo personas actualmente en países que están batallando económicamente, como por ejemplo Venezuela, que muchas personas están trabajando de manera remota en compañías como aquí en Estados Unidos. Inclusive recientemente contraté a una persona de Venezuela para que me ayude en el podcast. Y yo busqué que fuera de Venezuela precisamente por el tema que comentaste, ¿no? Hay personas que ocupan ayuda. Siento que otras personas, por ejemplo, en Colombia o en otros países, están mucho mejores posicionados económicamente. Y México, no se diga, ¿no? Está mucho mejor económicamente. Pero hay otros países que están batallando más. Venezuela es uno de ellos. Entonces yo quise contratar a una persona ahí para ese apoyo económico. Y aquí la pregunta es, en mi idea, que esta conectividad está haciendo que una persona de Venezuela pueda cobrar más como una persona de Estados Unidos. Quizás no estamos a ese punto, pero siento que se está acercando. Y creo que tú eres de la opinión que es al revés.
A ver, es que no puede, ni todo es negro ni todo es blanco. Esa persona en Venezuela... Bueno, no lo sé porque no lo conozco, no sé cuál es el rol que haga, pero puedo intuir que él tuvo un acceso educativo y tecnológico para poder ofrecer ese servicio que está ejecutando hoy a distancia.
Uh-huh. Sí.
Hoy, ¿qué pasa con las personas que no han sido favorecidas en un sistema económico de acceso a la información y que sepa utilizar una computadora? Hoy, Personas que no saben leer son analfabetas. Hay personas que no saben utilizar un dispositivo móvil o un smartphone, también es considerado analfabeta. Ahora eso súmalo de que pongan de los que gente que no sabe trabajar con inteligencia artificial, también va a ser un escalón de analfabetismo. Entonces, eso es a lo que me refiero, que va a ir la brecha creciendo. Es increíble y claro que hay esta democratización de colaboración online, de también desde una perspectiva de un publicista, pues qué profesión tan loable tenemos. Mientras tengamos Wi-Fi, responsabilidad, ganas y talento, siempre va a haber trabajo, porque no es un trabajo manual, no es un trabajo físico. Pero ¿qué va a pasar hoy en esas comunidades donde también la agricultura, hoy viene todo el tema de automatización? Dices, Dios mío, lo que va a suceder. O sea, y es eso, Oscar. Estamos hablando de un futuro que no sabemos. Yo espero que cada una de las palabras que han salido de mi boca me equivoque y sea todo fructífero para todas las personas. Obvio. Pero pues, si bien la verdad absoluta no existe, la verdad simplemente es la interpretación de la opinión de alguien. Y la opinión de alguien puede ser la confesión de ignorancia o de sabiduría. Pero al final es su propia perspectiva y lo que ha visto y ha vivido de lo que habla por él. Entonces, veamos qué sucede. Pero lo que sí creo es estar siempre actualizado y con ganas de aprender. Y si mañana la inteligencia artificial es un artefacto muy, muy arcaico en un futuro, bueno, y subiendo el escalafón tecnológico de cómo vamos avanzando.
Claro. Vieri, tengo varios puntos más que quería tocar contigo, pero ya estamos ya en los últimos minutos y entonces vamos a tener que dar cierre. Quizás en alguna otra oportunidad, en algún futuro, si volvemos a conectar, podremos terminar las otras preguntas que tengo, que me voy a quedar con las ganas de escuchar tu opinión sobre esos puntos. Pero por cuestión de tiempo vamos a terminar. Tengo un par de preguntas más, son un poco más sencillas. ¿Alguna persona que tú admires o que sigas o que recomiendas a otras personas que lo sigan, que nos puedas recomendar?
Alguien que yo admiro puede ser David Droga. Es un creativo que ha revolucionado con su agencia independiente y hoy, bueno, ya fue adquirida por una consultora donde la historia me encanta y es parte de la perspectiva de la agencia más hot a nivel creativo mundial. Es comprada por Accenture, una consultora, y es claro, ellos tienen los datos, el creativo tiene la magia de interpretar con ello. Es una forma muy, muy interesante de qué es lo que se va a convertir. Y él empezó de la nada, desde Australia. Todo lo que ha hecho es una persona a la cual yo admiro porque me gusta su trabajo, su visión y vaya, lo que ha hecho hoy con su empresa de llevarla a otras esferas, que siempre es muy motivante porque también es, todos somos personas. Uh-huh. Todo el mundo podemos ser todo. También esto del bullshit que tú piensas atrás de ti, del por qué no lograr los objetivos. Entonces, son historias inspiradoras y David Droga es una persona a quien yo admiro y me gusta mucho su trabajo.
Okay. David, ¿cómo se apellida?
Droga. Y su agencia se llama Droga.
Okay.
Y su agencia se llama Droga Files.
Voy a poner la información esa en la descripción del episodio. Si me la... Lo voy a buscar, pero si me haces el favor de enviármelo para saber que tengo lo correcto.
Sí, claro.
¿Y algún libro que puedas recomendar?
Everybody Lies.
Everybody Lies. Sí, todos mentimos.
Ese es un gran libro que me cambió, que leí en pandemia y cambió la perspectiva de cómo veo hoy el negocio de la agencia. De realmente prestar atención a los datos más allá de lo que la gente dice o hace. Y es una manera de también cómo poder, hoy se mueve el mundo, de todos los rastros digitales que vas generando en cada paso que das en internet.
Ok, voy a revisar ese libro, Everybody Lies, ok. Y ya para dar cierre, ¿algún mensaje tengas, algo que quieras decir que no comentamos en este episodio?
Pues, toda la gente que nos esté escuchando, si está esperando un momento para hacer algo, hoy es esta señal que lo haga. Porque cada día que pasa es un día más tarde.
Ok. Pues, Vieri, muchas gracias. Si alguien te quiere buscar, encontrar o conectarse contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
Sí, utilizo Instagram y Twitter. Es la misma, es @Vieri_Figalo_.
De acuerdo. Voy a poner esta información en la descripción de este episodio. Quiero nuevamente agradecerte por haber estado conmigo este día, por haber compartido tus conocimientos, de tu historia, de tus trabajos, que realmente invito a las personas que nos estén escuchando que si quieren ver un buen trabajo, vayan a su sitio web. De nuevo, voy a poner la información en la descripción de este episodio para que lo puedan encontrar fácilmente. De otra forma, con esto terminamos. Como siempre, mi línea telefónica está abierta al +1-334-568-8845. Nuevamente, +1-334-568-8845. No contesto llamadas, pero mándame un mensaje y si necesitamos hablar, por ahí nos ponemos de acuerdo y ya podemos hablar. Y compartan este episodio si te gustó y si no te gustó, mándame un mensaje, dime por qué, dime tu opinión. Y de otra manera, con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.